Voz en Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Antonio Navarro y Rodrigo Lara, Santiago Castro y Carolina Fierro. Hay otro asunto que volvió a cobrar mucha actualidad en el día de hoy y tiene que ver con la negociación de paz que llevan adelante el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC. También en las últimas horas, Iván Márquez, el jefe negociador del grupo guerrillero en la capital de Cuba, dijo lo siguiente en su cuenta de Twitter: insistir en el 23 de marzo como fecha límite de los diálogos, luego de la demora en el acuerdo sobre la justicia especial para la paz, es una ingenuidad ligera. Hay que recordar que en la tercera semana de septiembre, el día 23, en La Habana, se produjo ese encuentro entre Santos y Timochenko, el jefe de las FARC, en presencia de Raúl Castro, el líder cubano, y acordaron que la fecha límite, el plazo máximo para firmar el acuerdo de terminación del conflicto, iba a ser el 23 de marzo. Bueno, Iván Márquez dice que de eso nada. Y Joaquín Gómez, otro de los líderes de las FARC, habló en la capital cubana en las últimas horas y dijo con respecto a lo de la fecha lo siguiente:
es que el acelerador lo tenemos metido desde el primer día, y me imagino que ellos también, ¿no? Pero no por levantarse más temprano, amanece más rápido. Estamos haciendo hasta lo imposible, pero hay causas, digamos, o objetivos, factores objetivos, que seguramente van a impedir que eso se dé el 23. De ambas partes, porque de parte del Estado, de parte del gobierno, hay escollos tan importantes como es el esclarecimiento y desmantelamiento del paramilitarismo, y de eso no hay nada.
Eso dijo Joaquín Gómez, que en referencia a las supuestas zonas donde se concentrarían las FARC para seguir adelante con este proceso de paz, dijo esto:
no hemos aceptado, pero es una cuestión que se está discutiendo, ¿no? La mesa, la comisión subtécnica. Estamos en eso, pero no hemos aceptado concentración todavía. Lo que te digo es que no hemos aceptado.
Bueno, Antonio Navarro, usted tiene experiencia en esto de procesos de paz. El suyo con el M-19 fue exitoso. ¿Cómo debe el país asumir estas declaraciones? ¿Esto es una reacción obvia de la guerrilla, lógica, ante lo que ha ocurrido? ¿O están dándole largas al asunto y tomando el pelo un poco con la negociación?
Pues ellos están diciendo esto desde hace ya meses. Desde que no se consiguió un acuerdo efectivamente completo sobre el tema de justicia transicional, dijeron: lo que nos demoremos en conseguir esas precisiones que faltan, eso mismo se va a demorar el plazo de 6 meses, o se va a prorrogar el plazo de 6 meses que se definió. Yo creo que como opinión pública hay que seguir insistiendo en que se cumpla el plazo. Me parece que esa palabra hay que seguirla presionando. Yo estoy convencido que si hay voluntad, los plazos se cumplen. Todos los procesos de paz que yo conozco, en los que he tenido algún tipo de relación o he seguido, han tenido, digamos, momentos de acelerar en la parte final. Los salvadoreños, por ejemplo, querían que se quedara el secretario general de las Naciones Unidas, que estaba en esa época, y con quien habían estado trabajando el proceso, y entonces también corrieron la última hora en los acuerdos finales. A mí me parece que hay que insistir en el cumplimiento de ese 23 o 26 de marzo, que se acordó hace ya varios meses. Y yo sí creo que si hay voluntad, terminan resolviendo los temas oportunamente.
Carolina Fierro.
Yo creo que las FARC debe darle la talla al país con la generosidad que le ha dado el gobierno en este proceso. O sea, ya salir después de 3 años de negociación, que evidentemente 50 años, 60 años de conflicto no se negocian, ese es uno de los argumentos de ellos, no se negocian tan rápido, pero el país y el gobierno sobre todo ha sido muy generoso, y las FARC deben responder a esa generosidad cumpliendo con lo que acordaron hace unos meses. Entonces, estos cambios que se dan, pues también son parte de una negociación, de un pulso que se presenta normal en todos los procesos, pero ya estando tan cerca de 2 meses y pues con todas las vicisitudes que ha tenido el proceso, tienen que cumplirlo, y no solo por una cuestión de fecha, sino ya porque es el tiempo necesario que se debe dar, y porque el país lo está esperando. Entonces, en este tema de desgaste de recursos públicos, de tiempo, de opinión, en los temas de debate de opinión pública del Congreso, o sea, el país ha dado mucho, y las FARC deben responder a todo este esfuerzo que se ha hecho en todos lados, desde la oposición hasta el gobierno, hasta la sociedad civil, que ha estado muy pendiente y que pues ya se está esperando un resultado que debe darse el 23 de marzo.
Santiago Castro, ¿cómo interpretar este pronunciamiento de las FARC, no solamente desde la cuenta de Twitter de Iván Márquez, sino de viva voz lo que escuchamos de Joaquín Gómez?
Mire, Juan Carlos, yo creo que no podemos esperar un discurso distinto por parte de las FARC. Estoy de acuerdo con Carolina en que las FARC debería entender el gran esfuerzo que ha hecho no solamente el gobierno, sino la sociedad colombiana, pero pues también estoy seguro que esas declaraciones están dirigidas a un público más amplio, no solamente de los que están en armas en sus filas, sino de sus milicianos y demás, y las FARC tienen que salir a mostrar públicamente una posición de fuerza de esa manera. Ahora, no quisiera estar yo en los pantalones del equipo negociador del gobierno si el 23 de marzo no se firma algo. Ahora, se puede firmar un acuerdo suficientemente general y pues como todos hemos leído hay muchas cosas que se tendrán que puntualizar y que se irán acordando con el paso del tiempo. También tiendo a estar de acuerdo con el senador Navarro en el sentido de que al final de estos complejos procesos de negociación pues de alguna manera tendrán que acelerar. Pero no sé, yo he tenido posiciones muy encontradas, contrarias al proceso actual, pero siento que ya como están las cosas, el 23 de marzo harán un anuncio probablemente general, porque el gobierno no puede asumir ese riesgo de que eso no se dé.
Rodrigo Lara.
Bueno, pues yo creo que en este proceso, ¿cuánto lleva ya? ¿Tres años? Pues estamos ya acostumbrados a los constantes o a las constantes declaraciones destempladas de las FARC, ¿no? Eso hace parte casi que de su estrategia de negociación. Entonces se avanza un paso y salen y dicen lo contrario y quieren bajar expectativas. Eso ya casi que hace parte de la rutina, el giro ordinario de esta negociación. Entonces ellos, sí, ya conocemos la condición humana de estos personajes, entonces tampoco hay que pedirle peras al olmo.
Sí, pero usted cree que ellos finalmente no van a cumplir, es decir, que va a llegar el 23 de marzo, porque es verdad que los señores de las FARC pues a veces dan declaraciones de este estilo, es verdad que llevan mucho tiempo advirtiéndolo, como lo ha señalado Antonio Navarro, pero bueno, y si llega el 23 de marzo y no hay firma, ¿qué hacen? ¿Un anuncio y entonces el país se traga eso, sencillamente dice que sí, que es normal y se acabó? ¿Usted no cree que ahí habría también unas consecuencias?
Sería muy grave políticamente, porque pues la fe de los colombianos en el proceso se vería seriamente afectada. Yo nunca he sido de la idea de que a un proceso de esto se le ponga un plazo. O el plazo si se pone, que es bueno, pero privado, secreto, entre las partes. Pero públicamente es una camisa de fuerza en una negociación y me parece que no es una buena idea. Nunca fui amigo de esto. Aun cuando uno pone el plazo, eso es como un Red Bull, como una bocanada de oxígeno. A largo plazo es peligroso y puede ser supremamente contraproducente.
Alejandro Villegas.
Pero es que coincide también en las declaraciones que hoy recoge el diario El Tiempo de Alejo Vargas, que además ha estado muy cerca a la negociación, y dice sobre esto de los tiempos: lo real es que es muy difícil que esto se vaya a evacuar en 2 meses, por eso creo que es bastante razonable pensar en un plan B, pues probablemente esto tome un par de meses más. Y varias voces de gente que conoce la marcha del proceso coinciden en eso. Inevitablemente vamos a ir a eso, o el gobierno será que va a cerrar este proceso sí o sí antes del 23 de marzo, trabajando hasta medianoche o en marchas forzadas para cumplir con ese plazo. Carolina.
Sí. Yo creo que pues ya que voces estén dando estos campanazos de alerta de que tal vez hay que buscar un plan B y que no se pueda firmar, pues no cae muy bien. Yo creo que sí se va a lograr y se va a dar el 23 de marzo. A veces es bueno tener una fecha, porque ya cuando ha habido tantos procesos y tantos intentos en la historia en 50 años, pues ya uno más, si este fuera el primero y que estuviéramos hasta ahora arrancando el primer proceso de paz en la historia del país, de un gobierno y una guerrilla, pues sería diferente. Pero ya hemos tenido ya diferentes intentos de paz, y ya en este punto pues ya quedarnos en 6, 7, 10 años negociando, no creo que se dé. Pero tal vez es parte de lo que, pues no sé, lo que dice el representante Lara, es como parte de su dinámica. Finalmente las FARC no tienen tiempos, por primera vez estamos viendo que sí tienen un afán, no sé, tal vez pues por sus edades, o ya no tienen los 20 años que tenían hace unas décadas, pero por primera vez vemos que sí se está llegando. Entonces sí vale la pena pues que haya una fecha y que el gobierno presione, no solo por ellos, porque sea el gobierno que hace el proceso, sino por el país. O sea, ya de verdad hay que tener un poco, tener un link con lo que estamos hablando, porque el país ya enfrenta una coyuntura económica diferente, el mundo está diferente, ya no podemos estar esperando entonces 2 años más a cambios de gobierno y no cerrar un proceso que ya se abrió hace 3 años.
Y doctor Lara, ¿será que por meterle presión de pronto se cierra mal cerrado este proceso y queden temas que son fundamentales?
No, pues es que ya si los temas fundamentales no están listos, pues no se puede cerrar, ¿no? Eso no puede quedar sujeto a interpretaciones.
Doctor Castro.
Yo no me imagino lo que podría pasar si el 23 de marzo no se firma algo. No sé qué, pero algo, así sea un acuerdo un poco más general. Siempre me ha llamado la atención.
Prórroga.
No, espero que no sea una prórroga, Juan Carlos, sería fatal, pero pues siempre me ha llamado la atención que en el acuerdo del 26 de agosto de 2012, digamos, la regla general para el desarrollo de este proceso era que nada estaría acordado hasta que todo estuviera acordado. Y han ido publicando una cantidad de cosas y nos han hecho algunos anuncios y demás, y tiendo a pensar que el 23 de marzo va a haber algo más de eso, de pronto con más bombos y platillos. Me preocupa, sí, que la crisis económica en la que estamos, y digamos que eso nadie lo puede negar, a pesar de que para el representante Lara la venta de Isagen solucionó todos los problemas, pero yo creo que en últimas, sí, esto se empieza a agravar. Y en marzo 23 no hay un golpe de opinión, por ponerlo de alguna manera, en relación con lo que pasa en La Habana, pues el respaldo hacia el proceso, que por sí ya es preocupante, pues se pueden ir al piso. Y así también lo que le queda de favorabilidad al presidente Santos.
Doctor Lara, ¿no estará muy crudo esta negociación en el sentido de que, fíjese usted, estamos hablando de que posiblemente se amplíe la fecha, por lo menos de eso han dicho las FARC reiteradamente, pero le quiero poner el caso de las zonas de concentración. Está claro, y así pues, se ha acordado, que debe haber en algún momento la concentración de los miembros de las FARC en alguna parte del territorio nacional para seguir avanzando en la negociación. Pero si está diciendo una persona como Joaquín Gómez que no, que eso de zonas de concentración ellos no han llegado a ningún acuerdo, ¿no? Imagínese todo lo que falta. Habría que seleccionar primero las zonas donde quisieran concentrarse los miembros de las FARC. Algunos hablan de que sería un departamento, otros dicen que un municipio, otros dicen que una finca y demás. Habría que establecer quién verifica lo que está ocurriendo ahí, y seguramente tendría que haber una veeduría internacional o las Naciones Unidas o terceros países o qué sé yo. Tendría que existir, por supuesto, un compromiso de que la fuerza pública no ataque a los miembros de las FARC que se concentren en una de estas zonas, y habría por otra parte que establecer muy bien qué harían los miembros de las FARC con las armas, es decir, en dónde las guardarían, a quién se las entregarían, dónde las dejarían y demás. ¿No muestra esto, y perdón por la extensión de la pregunta, doctor Lara, que esto puede estar muy crudo?
Yo creo que el problema real, más allá de los asuntos puntuales, porque yo creo que hay consenso de que tiene que haber verificación internacional, eso es clarísimo, y pues en los procesos de paz de San Lorenzo, donde pues, hay desarme, pues tiene que haberla, verificador, un garante. El punto, intuyo, y por lo que se oye, porque pues en negociaciones secretas, es sobre el número de zonas de concentración. ¿Cuántas van realmente serán y en dónde? Entonces las FARC pues quieren en todo el país. Pero eso no es posible, porque las FARC ya no tienen presencia en todo el país. En la costa caribe no hay un solo hombre de las FARC. Hay solamente en el Colombia 7 zonas críticas con aún presencia de las FARC. Y el 50% de los hombres de este infausto grupo que están en los bloques sur y oriental. Entonces, pues, ir a armar una zona de concentración en el eje cafetero, en el corazón del valle, pues no. No, y esa es la discusión que se está dando. Entonces, pues yo me imagino que ellos se tratarán de sacar con una negociación, es un pulso, el mayor número de zonas, y el gobierno pues está empeñado en sacar el menor número de zonas. Yo creo que ese es realmente el punto de discordia, pero ya los asuntos prácticos, logísticos, de verificación y de entrega de armas, yo creo que eso ya fluiría mucho más fácil. Es una interpretación de mi parte.
¿Está crudo todo esto, Santiago Castro?
Yo creo que no está tan crudo. yo creo que, insisto, las FARC tienen que mantener ese discurso, siempre lo han hecho. Hay unos temas procedimentales que en los que seguramente haya alguna preocupación. Y estoy de acuerdo con el representante Lara, es decir, yo creo que ya estamos acostumbrados a esos, a esas alaracas de las FARC. Vuelvo y digo, ojalá en marzo se firme algo, porque si no va a haber una crisis muy dura, digamos, en el gobierno nacional.
Carolina Fierro.
Yo creo que también los mensajes del gobierno y creo que el ministro Cristos habló hoy también sobre las facultades que se están pidiendo. Los mensajes del gobierno también muestran que ya estamos cerca, o sea, que ya debe haber por un lado por el lado del gobierno y la negociación, que hasta que no todo esté acordado, pues no sabremos realmente qué es, pero no creo que estemos tan lejos. Que no sean los términos y la paz ideal para todos, pues ya es otra cosa, pero no lo veo tan lejos, precisamente por los mensajes que manda el gobierno. Y repito lo que ya hemos dicho, pues ya evidentemente las FARC sale con sus permanentes comunicados, que pues no, que finalmente también, como dicen el gobierno, es pues no hay que ponerle atención a estos consideraciones que hacen.
Sí. En estos últimos